Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía lluviosa, pero todavía no ha caído todo lo que va a caer. Querido público, comienza el Revolú.
Lo que yo quiero que me expliquéis qué significa la palabra revolú, que es que yo no lo sé, lo estaba buscando en el ordenador y no lo encuentro. Es por si lo queréis comentar sobre la marcha, ¿vale?
Sobre la marcha, coméntalo, Diego.
Bueno, el ordenador es un sitio magnífico para buscar palabras, pero hay también otra cosa que es un diccionario que también se puede buscar en el ordenador. A ver si lo está buscando en un archivo que no es. Bueno, lo hemos contado, lo hemos dicho muchas veces. Es una palabra que fue de nuestro gran, bueno, sobre todo tu gran amigo Antonio Gala, quien la puso un poco sobre la mesa y de quien se la copiamos, y significa una especie de acción en la que caben varias ideas, varios temas, y que se efectúa de una manera un tanto alborotada y loca, un tanto lúdica.
Muy bien explicado, pero el revolú, un día que tuvimos esta controversia, está en el diccionario de la Real Academia.
Aparece.
Pero él decía, eso como lo ha explicado Diego, esto es un revolú, cuando todo estaba un poco revolucionado.
Esto es un revolú.
Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días, esto es una revolución. 670, 940, 200. Ahí es donde tienen que dejar esa nota de voz, para contarnos, para decirnos, para preguntarnos, para lo que quieran. Esto es El Revolú.
Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
Buongiorno, muy buenos días. Yo me quedo con la memoria de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ya,
ahora te contaré.
¿Pero qué viene eso?
Déjame en paz, en paz, en paz. No me dejes la guerra, guerra. Mira que estoy capa, capa.
Maruca Bermúdez.
Buenos días, Jesús.
Puedes cantar si quieres.
Buenos días, ahora cantamos, ¿no? Ahora cantamos. Hoy es un buen día para cantar.
¿Los niños están bien?
Todo bien.
¿Están en el cole?
Todo en orden.
Hoy has llegado.
Aquí no hay alerta. No, hoy no he llegado.
No, no hay
alerta. Porque salió de mi casa huyendo a las 6 de la mañana.
Ha salido a las 6 de la mañana para que no le pasara lo de ayer. No, pero todo advierte que mañana va a ser el gran día.
Bueno, precaución, habrá que ir viendo lo que nos digan los expertos.
Diego, ya lo hemos saludado.
Bueno, ya he cantado.
Ya ha cantado, ha cantado.
No solamente ha hablado, sino que ha cantado.
Y Javier Fuentes, el debutante. Buenos días.
Buenos días. 3 de febrero, día de San Blas, y yo estoy echando por aquí en falta una rosquilla.
¿De qué santo?
San Blas.
Mira, Javier.
¿El de San Blas, el de la cigüeña?
Mira, Javier.
¿El de San Blas, el de la cigüeña?
La cigüeña. No, por San Blas, las cigüeñas,
eso,
verás.
Eso, no, eso es.
Pero
no.
Ya no se van ni vienen.
Ya,
ni
las cigüeñas ya viven.
Bueno, este año con el agua que hay.
Alguna habrá dicho, qué pena no haberme ido a África.
Pero mira, pena. Javier, a esa pregunta que tú has hecho, voy a hablar de una cosa personal. A esa pregunta que tú has hecho te contestaré. Desde que mi madre perdió la cabecita, ya no me llega, tal día como hoy, siempre me llegaba una rosquilla.
La rosquilla, está muy buena.
Porque se hablaba de que la rosquilla de San Blas envuelve...
¿Ah, sí? Era... no sabía eso yo.
Sí, hombre,
pues yo nunca me diste a probar esa rosquilla, te la comías tú sola.
No, era
tú
solo, para,
Tú solo te la comías, porque yo probaba muchas cosas de tu madre.
Pero sí, pero la rosca era... no lo hacía ella, lo compraba.
Se compra, ¿no? La hacen las monjas en los conventos.
Y entonces se supone que eso envuelve el cuello para protegerte la garganta.
De resfríos, sí, y de todo tipo de...
Y eso, mañana traemos una,
y sobre todo de la garganta. Y en Aracena, por ejemplo, que el patrón es San Blas, no sé si es el patrón, a ver si me estoy metiendo, bendicen la rosquilla y la reparten en la iglesia para que la garganta... Eso nunca...
¿Y qué lleva?
Ahora ya nos ponemos un fular.
¿Lleva?
Y ya está.
¿Lleva ni
no lleva
no,
ni
no
siete.
Piense que
es de pan. Es una rosca de pan. Es una rosca de pan.
Lleva esto de nitrógeno.
Lleva nitrógeno verde.
Cabello de ángel es nitrógeno.
Sí, es San Blas.
Es San Blas, el patrón de Aracena.
El patrón de Aracena es San Blas. Nitrógeno verde lleva. Bueno, vamos con el tema.
Sí, Nacho, déjate de guerras ya, que ya. Bueno, no, hablábamos. Ayer visteis todo el mundo y vimos todo el mundo a Jesús Vigorra en una rueda de prensa que está en todos los medios, que está en todas las redes sociales, porque esto ha sido muy de red social, todo hay que decirlo, los que han empezado, y ya saben que las jornadas de esta jornada, que es que Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte llevan convocando 11 años, hubiera sido la undécima este año, va a ser la undécima, se pospone o se aplaza hasta el 5 o el 9 de octubre. Sí. Que yo tengo que decirte desde mi más sincera opinión que es una época magnífica, porque después del calor tan grande que hace en Sevilla, en octubre estamos tan ahitos de cultura y de conocimiento, viene muy bien, sobre todo en esta época, que no es nada apropiada, cuando están ya las prescuaresmas. Yo creo que estábamos en cuaresma, porque
nada más ya veía pero Quinario, Diego, y veía pero todo. Diego.
Javi, alumbra no.
Que la pasión se vive todo el año.
No, Javier, no te pases. No te pases. La pasión la vivís todo el año alguno. La pasión tenía su tiempo
antes, y su color,
en la iglesia, claro, y su tiempo y su tema.
Hasta ahí, hasta un momento en el que hay rosa, el sacerdote se viste de rosa.
El Papa estaba planteando que quiere mantener que la Semana Santa sea siempre la segunda semana de abril. Es una propuesta que ha lanzado el Vaticano.
Fija.
Eso creo que a la gente
no le entra.
No, que nos arreglaría un poquito lo que el
caos mental. Pizza, ¿no?
Volviendo al tema de las jornadas y toda esta polémica, yo solamente me quedo con una frase que se dijo ayer, que era: habrá más debate y después de esta propaganda, mucha más expectación, lo cual eso es una frase muy positiva que me gustó mucho. Y yo también solamente quería decir que como tú bien has dicho, es la undécima edición, y que antes de la guerra se habló de otras muchas cosas, es decir, que llevan 11 años hablando de otras cosas. España frontera de Europa, España mito realidad, monarquía o república, el poder de las mujeres,
toros sí, toros no,
exactamente,
los Álvarez Quintero,
siempre tema, que decir que siempre temas con enjundia, claro, y con cierta polémica, porque de eso se trataba, ya está. No te digo
yo estoy muy contento de que podamos hacerla.
Muy bien, Chester reclinado.
¿Me viste?
Te vi muy bien, con mucho estilo, muy, muy British en el Chester reclinado.
Pues yo creo que estaba incómodo, porque esos Chester...
Es que los Chester están para echarse para atrás. El conde de Chesterfield dijo a su ebanista: arme un sofá que yo me pueda mantener la espalda recta. Y entonces el ebanista del conde de Chesterfield, que es inglés, le puso un...
Sí, pero,
y es verdad que
pero los Chester para hablar luego, claro, no quedan mal.
Está muy bien para estar así.
No quedan mal luego en las fotos, pero era, yo no sabía ni cómo ponerme ayer, porque pero bueno, se hizo lo que se pudo. Yo, además, incluso una amiga me dice: oye, ¿por qué no ponéis unos taburetes, que quedáis mejor en los taburetes los dos?
Y, no, hombre, no, yo creo que está muy bien del Chester, fíjate, el taburete... El taburete era muy incomodísimo, porque te echas para atrás, se te ven los movimientos de pierna, el Chester disimula, hace así por debajo. Muy bien llevado lo del Chester, además el color muy bonito, ¿eh? Perdona que sea frívolo, pero de todo hay que fijarse.
Me alegro, eso gracias a quienes lo montaron, y nada, ya le hemos dado bastante la condonga, y en octubre haremos esas jornadas, porque creo... Esto, permítanme, y creo que sobre la guerra civil en este país se necesita debate, y después de lo que estamos viviendo, más un debate serio, que los historiadores hablen y cuenten y digan, y que la gente lea. Que lea un poquito. Un poquito más, como decía loco la comida, un poquito más. Bueno, Nacho Bento, pero ¿qué le habéis dado hoy a Nacho Bento? O sea, ahora te vas a enterar de por qué.
Es que yo no un francés.
La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Siguen causando episodios insólitos. Insólito, además.
Episodio.
Ayer me mandaron esta noticia.
Pero yo no me lo creo.
Y no la compartí porque no me la creía.
Claro, yo no me la creo.
Pues hay que creérsela, ¿eh? ¿Sí? Porque además no es el primer episodio que ocurre, ¿eh? Atención. Un francés de 24 años se presenta en un hospital de Toulouse, en France. Con un obús de la Primera Guerra Mundial metida en el recto, o sea, metida por el culete.
¿Pero de la Primera Guerra Mundial?
De la Primera Guerra Mundial, sí. Este eligió la Primera Guerra Mundial.
El archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.
Eligió la Primera Guerra Mundial. Donde Alemania se había.
Cuéntalo bien, porque dicho así...
Vale, lo que llevaba, él se presenta con dolores, evidentemente, rectales.
Sí, no hace falta.
No voy a entrar en detalles.
No, por favor.
Lo que sí voy a dar es los 20 centímetros de largo del obús, ¿vale? Por algo más de 3 de diámetro, ¿vale? Los obuses en la Primera Guerra Mundial pues no eran demasiado grandes. Menos mal que no cogió uno termonuclear, ¿no? De los modernos, ¿no? Porque entonces eso sí que no entra. Entonces el personal sanitario, bueno, pues se pone a intervenirlo, ve que le duele demasiado y bueno, tiene que llamar a los artificieros de la Francia.
Pero lo llaman cuando se dan cuenta de
que... De lo que tiene metido es un artefacto, es una bomba. Una bomba metida por el culete.
¿Un proyectil?
Entonces, bueno, si llámalo bomba,
si llámalo proyectil. Puede explotar, ¿no?
No lo sé. El caso es que, según parece, al ser de la Primera Guerra Mundial, ya estaba más que desactivado.
Estaba caducado.
Tenía una mala pinta. La foto que me mandan ayer.
A mí me suena como el perro de Alejandro Sanz, de verdad.
Tiene una mala pinta el obús, además.
Me suena todo a rollo.
Que da hasta un poco escatológico. O sea, meter un obús de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí hay gente para todo, ¿vale? Y lo más sorprendente, sin embargo...
Sobre todo porque, perdona que hago un inciso, sobre todo porque hay otros...
Hay otros cosas, artefactos.
Hay otros artefactos mucho más seguros.
Sí, pues por la calle, además, por la calle, que se pueden comprar, ya puedes ir. Las mujeres con una bombolita y los hombres con lo que les dé la gana también, ¿no? Lo que
vamos allá, venga.
Lo más sorprendente, incluye, lo más sorprendente, sin embargo, es que no es la primera vez que alguien se presenta en un hospital con un proyectil explosivo alojado en su recto. Ya en 2022, en Toulon, un hombre de 88 años se presentó en el hospital con un obús parecido en el mismo lugar. Pero atención, en el 2021 ocurrió algo parecido en el Reino Unido, aunque esta vez el objeto era de la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho de manera más moderno y debería de ser más grande.
La Fontana di Trevi, Fontana di Trevi ya ha empezado a cobrar, como anunciaba, 2 euros por visitante. Y como... ¿Hay alguna manera de escaparse?
Sí, hay, muchas maneras, ¿no? Hay dos maneras de escaparse. Primero, solo se va a cobrar el acercamiento a lo que se llama el cantil. Bueno, el cantil, el cantilo en italiano, ¿no? Yeah. Donde la gente se hace el selfie y arroja la moneda.
Sí, puedes.
Con lo cual, tú puedes pasar por la parte de atrás, como si fuera tu casa, porque vives al lado, y entonces pasas por la puerta de atrás, lo ves de lejos, pero no te hace falta pagar. Después, hay un horario que es de 9 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual, si tú eres muy tempranero o te vas de marcha, pues después a las 5 de la mañana dices, vamos a darnos un paseíto a la Fontana de Trevi, también puedes.
Esto sería la película.
Claro, no queremos dar idea. Estas son las dos maneras que hay de todas maneras, hay quien dice que tú sabes que más de 10 millones de visitantes al año pasan por la Fontana de Trevi. Es una barbaridad.
10 millones. O sea que a dos pavos son 20 millones.
Bueno,
es que claro. Pero es que el otro día estábamos viendo sobre la Fontana de Trevi. Era muy curioso porque David, ¿te acuerdas que habló del dinero que se recaudaba, el dinero que se tiraba? Y todo le dijimos, ¡ah! Eso es chatarra. Pues fíjate, David, que tenía mucha razón, porque la chatarra es casi 1,5 millones al año. Es decir, son casi 3.000 euros o 4.000 euros al día lo que
la gente tira.
Arroja la Fontana de Trevi. Desde el año 2006, el Ayuntamiento de Roma tiene un acuerdo con Cáritas. Y es ahí donde va a destinar ese dinero.
Porque antes
es
decir, había un señor...
Al final nos están incitando a tirar a la Fontana.
Pero antes había un señor, ¿no os acordáis? Que era el que recogía aquello. Que pescaba y
estaba... de buzo.
Y cuando lo quisieron, quitar, se hizo daño, se amarró, con un cuchillo se autolesionó.
Hombre, y tanto que se autolesionó, si vivía el tío de fábula.
Claro. Yo tengo que volver porque cuando estuve hace ya un montón de años, fui a tirar 5 céntimos para atrás y no entraron en la fuente.
Tienes que volver.
Eso hay que volver.
Pero
pasa que son 2 euros.
Por eso no.
Ahora ya sabiendo que el dinero, sabiendo que dónde va el dinero, tía, hay que ser más generoso.
Pero que 2 euros de entrada más lo que te quiera gastar.
Lo que te quiera gastar.
Lo que te quiera gastar la fuente.
No tienes suficiente. Ahora la gente echará un centimillo.
Qué bonita es.
Pero ¿cómo bonita lo van a comprar, Nacho?
¿Por qué se hace eso ahí? Es
tan pequeña.
Es de pronto. Es de pronto, además. Doblas una esquina y de pronto...
Impresiona.
Te encuentras con eso.
Se hace un test de ADN y descubre que tiene 160 hermanos, Javier.
Pues sí, ¿te imaginas enterarte de que tiene cientos de hermanos? Parece una locura, pero una mujer con 30 años, que también vive en Toulouse, en Francia...
¡Joder, cómo está Toulouse! ¿Cómo está Toulouse?
Ha descubierto esta mujer que tiene 160 hermanos. Ella es docente y ha contado en un medio francés donde la han entrevistado que todo empezó cuando ella tuvo una sospecha de que sus padres no eran sus padres biológicos. A ella no le cuadraba desde pequeña porque su padre era pelirrojo, de ojos azules, de piel muy clara, y su madre morena y de ojos oscuros. Con lo cual, al cabo de los años, se ha sometido a una prueba genética. Tras practicarla, se ha llevado una sorpresa. Atención. El donante de esperma es médico y dice que ayuda a su amigo ginecólogo donando. Eso no es todo. Hace una semana esta chica, ya pues tirando del hilo, se ha puesto en contacto y ha conocido ya a una media hermana. Es decir, le faltan todavía por conocer 159. Dice que cuando la vio se le saltaron las lágrimas, que no sabe cómo explicarlo. Y ahora hace un llamamiento en Francia a buscar a sus 159 hermanos. Pero es que el padre estuvo donando ese esperma cada 10 días durante 20 años.
Pero bueno, eso no es padre ni es nada, a ver si me entiende.
Qué peliculera es la gente.
Ni son hermanos ni son nada.
Vamos, ella hace un llamamiento en Francia a buscar a sus 159
hermanos. Hay que bloquearlo, cuarentena. A Tulu hay que ponerlo en cuarentena.
Tendría su canción.
Tulu en cuarentena.
No, tendría su canción. Obú, qué gustito en Tulu.
Pero qué peliculera la gente buscar.
Ya está llorando porque es su medio hermana.
Sí, la ha llorado.
Con la de perros y gatitos.
Las comidas de Navidad.
Las comidas y las comidas de Navidad tan simpáticas. Hay 160 hermanos.
Y para repartir esa herencia, ¿no?
Y esa herencia no vea.
Qué lío.
Va a caber chupadita. Se va a ahorrar en regalos de cumpleaños. O sea, que más vale que no los encuentre.
Va a caber chupadita, ¿no?
El extraño motivo por el que las muñecas parecen mirarte.
Sí. Es una sensación un poco siniestra, pero tiene una explicación y está en la psicología. ¿Nos ha pasado alguna vez que cuando habéis visto el cuadro de la Mona Lisa, Diego, parece como que te persigue con la mirada? Pues es una ilusión óptica que pasa también con las muñecas. Y es que lo que dicen es que cuando algo se parece más a una persona, más rechazo y más miedo provoca. Y ese miedo irracional a las muñecas, que viene muchas veces derivado de haber visto una película de miedo que se te quede en el subconsciente desde pequeñito, se llama pediofobia. Y entonces es habitual que muchas personas, cuando vean una muñeca, le dé la sensación como que le está mirando. Pero la sensación realmente es el miedo a que algo parecido cobre. Cobre vida.
Pero eso todo lo trae Chucky.
Eso pasaba. Yo me acuerdo de pequeña.
Todo eso lo trae Chucky. Que ese sí que es malo. Y te mira. Y además tiene malas intenciones. ¿Eso te lo ha provocado Chucky?
Yo me acuerdo de pequeña que teníamos en la habitación. Mi abuela era pintora y nos pintaba unos payasos, ¿no? Y lo tuvimos que quitar porque mi hermana, cuando se iba a acostar y el payaso le miraba,
sí,
le daba pánico y tuvimos que sacar los cuadros. Claro, los
pobre, pobre payaso, sí, defenestrado.
Es que también hay películas de payasos muy malvadas.
Es que el payaso es que sale de la alcantarilla.
Lo mejor hacer lo que hizo Batman con el Joker, ponerle una sonrisa eterna.
Madre mía.
Sí, pero esa sonrisa es aterradora también.
Era aterradora,
sí. Doctora Garrido, cuéntanos el primer trasplante de cara que se ha dado en nuestro país, en Barcelona.
Sí, sí. El Hospital Vall d'Hebron ha marcado un hito histórico en la medicina porque ha realizado el primer trasplante de cara del mundo a partir de la donación de una persona que recibió eutanasia. En esta intervención, que se realizó en septiembre, aunque ahora se ha dado a conocer, participaron un centenar de personas y duró 24 horas. La paciente, la receptora, estaba de vacaciones en las Islas Canarias en julio del 24... Le picó un insecto provocándole una necrosis de los tejidos faciales en una infección. Resulta que estuvo en coma un montón de tiempo y cuando se despertó pues tenía la cara completamente necrosada, o sea, una cosa tremenda. Entonces, después de salir de la UCI y demás, se dio con le propusieron este trasplante de cara y dijo que es que no le quedaba otra, que era la única manera porque no podía comer, no podía hablar, no podía hacer gestos. Y bueno, ahora está feliz, dice que era la única solución para llegar a hacer una vida normal y que empieza a ir cada vez mejor y en septiembre estará muy bien. Pero es
es una careta.
O sea, quitan
la careta a la persona en sí y le ponen todo, la nariz y todo.
Tiene que ser del mismo sexo. Ajá. Y tiene que tener las mismas proporciones de cara. Sí.
Ah, o sea, que le dieron
una cosa
que le dieron
muy complicada.
Sí, pero muy complicada.
Pero entonces le dieron como un almanaque, ¿no? Para que eligiera la carita.
No, hombre, no. ¿Cómo le van a dar un almanaque? Nacho Bento.
Sí. No, hombre, no.
Es de la persona que ha fallecido y que ha donado todo.
Su cara.
Su cara y otros órganos. Yo soy donante de todo.
Yo soy donante de todo.
Porque le toque tu cara, fíjate.
Porque tú.
Dura.
Poca vergüenza que va a tener.
Pero esto no lo contaste el otro día, Nacho. Las provincias donde hay más infieles. No, lo contaste el otro día.
Conté las fantasías sexuales.
Provincias. Las fantasías sexuales provincias.
Ahora nos vamos.
¿Cuáles son las provincias más infieles?
Nos centramos en Andalucía. ¿Quién aparece? Para no dar toda la lista.
Venga.
Aunque la lista tampoco es muy larga.
No, Andalucía.
Andalucía. Atención, que se incorpora al grupete Granada. Granada además se mantiene. Y se mantiene en la
séptima posición.
Vale, donde más infieles hay en toda Andalucía. El frío tiene mucho que ver por lo que encabeza la clasificación. ¿Sí? Granada. Se mantiene en la séptima posición de España.
Pero en fantasías.
Historias de cuerno y cabra.
Fantasías andaluzas.
No, historias de...
Yo le doy fe porque casi todos mis amigos, sus padres están divorciados.
Historias de cuerno y cabra.
Bueno, pero que esté divorciado.
¿Sí, en Granada?
No quiere decir que sean infieles.
Claro.
No confunda una cosa con la otra.
Sí, lo han sido.
Cuidado que Revolú lo escucha todo el mundo, casados que son infieles, ¿eh? No confundamos el atún con el betún.
Tú como granadino dices que eso que está fe.
Pero no por el frío. Atención, atención. Si fuese por el frío estaría en tu casa todo el día sin salir,
¿no? Viendo peliculitas.
Vamos a ver, atención porque hay una nueva entrada en esta lista. Es verdad que no ocupa los primeros puestos, pero también el frío tiene algo que ver. Jaén, nueva entrada. Los segundos, los jienenses.
O sea, la Andalucía, en
un listado de 20 ciudades, las únicas que aparecen son Granada en séptima posición, que se mantiene en esa posición desde el año pasado.
¿En un listado de cuánto?
De 20.
A mí me genera curiosidad cómo hacen esos estudios. Hola, buenas tardes. Le llamo de los estudios. ¿Usted es infiel?
Es lo mismo que
me he preguntado. ¿Ser infiel y no me deja
quién? ¿Es usted infiel? ¿Cuántas veces ha sido infiel?
Gran comedia.
En las encuestas se miente.
Escúchame, venga, ¿alguna andaluza? ¿Quién sigue?
Voy a decir la pole position, la primera posición, para Burgos.
No, pero digo de Andalucía.
No, nada.
Ya no hay más.
Nada.
La última, fiel para ir a, para que la gente
busque. La última que aparece de las 20 es Santander.
La menos infiel, ¿no?
La menos infiel de las infieles.
No, es que solo aparecen 20.
Aquí aparecen las 20 más infieles.
Vale.
Entonces, hombre, evidentemente sería aquí llevarnos todo el día hablando de la infidelidad de Andalucía, ¿no?
Bueno, gana la Andalucía oriental.
Y fría.
Bueno, fría cuando hace frío, como cuando hace calor, no hace calor. Y ahora parece que no nos acordamos, que también hace calor.
Y Granada hace que. Y Jaén.
Yo como conclusión diría que Andalucía es fiel, porque si de las 20 provincias solo aparece.
Oye, muy bonito eso, me ha encantado.
Vamos a sacar. Vamos a sacar
comunidades autónomas. Me gusta. Por comunidades autónomas estamos ahí.
Pero Bento, que es lo que dice Maruca, ¿verdad?
Claro.
Andalucía es fiel.
Me gusta mucho eso, Maruca.
Claro que sí.
Son seis que son fieles.
Claro.
Andalucía es
mañana fiel. Nos trae un trofeo.
La muy fiel. Claro que sí. La muy fiel Andalucía.
La muy fiel Andalucía.
El gobierno francés aprueba. Hoy estamos muy franceses.
Sí. De la France.
Un proyecto de ley para la restitución de objetos de la época colonial.
Efectivamente. Tú sabes que los grandes museos pasan por un proceso en el que se les reivindica que muchos de sus objetos fueron sacados de manera no legal, ilícita, como botín de guerra, y que hay que devolverlo. Entonces el Louvre, que es uno de los grandes museos, fundamentalmente nos centramos en dos grandes museos, el Louvre y el British. Y entonces el Louvre ha hecho una ley que va a decir que sí, que es muy bien, que lo que haya que devolverlo se devuelve. Pero cuidado, todo se va a devolver, todo lo que entrara después de 1815. Eso quiere decir que todo el expolio de Napoleón o de la época napoleónica, que es el suculento, ahí hablamos de obras magníficas como esas gran bodas de Caná que están enfrente de la Mona Lisa, del Veronese, que eso son 70 metros cuadrados, un apartamento de cuadros.
Una pasada.
Pues eso no se va a devolver. Ahí también nos incluyen algunos Murillo y algunos Rivera que fueron robados de las colecciones españolas, especialmente además de muchas iglesias de Sevilla. Eso tampoco se va a devolver. Ahí incluye también la champollion esta famosa de la eso tampoco se va a devolver. Quiero decir que evidentemente han hecho un corte donde mejor les viene a hacer el corte, ¿entiendes? ¿No? Bueno, ya está, pero no deja de ser un poco como de poca vergüenza.
A ver si han tenido alguna con el Odisei, ¿no? Te recuerdo aquel capítulo, o sea.
Sí, pero bueno, eso era otra cosa. Eso fue
todo lo que se llevó Murat no vuelve, claro.
Lo de Murat se queda donde Murat.
Esta gente no devuelve nada.
Una profesora de español sevillana en Estados Unidos se sorprende de que a los americanos no les guste la sobremesa.
Se sorprende, ¿no? Que es que no entienden los americanos lo que es la sobremesa. Mariquilla, que es una TikToker sevillana, vive en Estados Unidos y es tajante. Vamos a escucharla. ¿No la podemos escuchar? Bueno, pues lo que viene a decir es que dice que ella le gusta mucho cuando estaba aquí en Andalucía su término de comer y echar una siestecita mientras estamos hablando y te vas durmiendo, ¿no? Hombre, la sobremesa andaluza.
Pero estamos en sobremesa o estamos durmiendo.
Pero, Javier, te vas cayendo poco a poco.
Yo tengo una sobremesa muy activa.
Claro, yo
una
también.
Esta mujer, activa, de todas maneras, ha viajado bien poquito, ¿eh? Bien poquito.
No, pero lo que...
Porque tenemos el break lunch, el breakfast, ¿no? El dinner. Y es distinto.
Pero si lo que está contando Nacho es que allí se extraña de que allí no se haga.
Claro. Pero es que ¿cómo se va a hacer? Si es que no existe.
Y no entienden, no, ella lo que reivindica en redes sociales es que no entienden el término sobremesa, que allí no existe. No, claro. Allí terminan corriendo y se van corriendo.
Ellos se lo pierden, ¿no?
You want a cup of tea?
Venga, vamos.
Eso seguro que te lo van a decir.
No.
Después de comer no vamos a tomar la capostina.
Después de comer no vamos a tomar la capostina. En todas las casas inglesas, irlandesas, de todo el Reino Unido, tú entras y dices, ¿de una cup of tea? ¿De una cup of tea?
Iñaki Urdangarín revela por qué la reina Letizia no aparece en su libro.
Bueno,
doctora.
Ha hablado con Évole, al que le ha concedido una entrevista por su libro Todo lo vivido, quiere promocionarlo, claro está. Hay que decir que Évole es amigo suyo, es de Urdangarín, amigo de Urdangarín, y dice que no nombra a su cuñada ni para bien ni para mal, ni para bueno ni para malo. Sí aparece ella en algún pasaje de las memorias del rey Juan Carlos, no precisamente para bien, pero él no la menciona. Simplemente dice que, bueno, que no se llevaron mucho, que empezaron bien, pero que la cosa se enfrió cuando Cristina y él le pidieron a Felipe y a Letizia que alojasen a sus padres, a los padres de Urdangarín, para el bautizo de su hija Irene. Y entonces Letizia se negó y ellos se enfadaron. Entonces,
a mí me ha gustado mucho ahí lo bien que habla del suegro. Es decir, el suegro que fue el que justicia para todo y que fue el que prácticamente... Le habla estupendamente de él. ¿Qué milagros habrá hecho el suegro para que después de esa bueno, de esa derrota, de esa debacle personal que ha tenido este señor, sí, no haya llegado y siga hablando bien del suegro?
Crematísticamente, cuánto lo habrá
maravillosamente. Y también me impresionó mucho cuando hablaba de su señora, que decía doña Cristina, de manera muy formal, ¿no? No decía mi esposa, claro, ni decía
mi ex,
doña Cristina. Así que bueno, ahora en adelante, cuando los separados...
La verdad detrás de la canción viral atribuida a Manuel Carrasco sobre el accidente de Adamuz.
Bueno, pues esta canción que circuló y que se hizo viral en redes después del pasado 18 de febrero, cuando sufrimos el accidente en Adamuz, se había atribuido a Manuel Carrasco porque tiene una letra y un tono parecido a las canciones de Manuel, pero se ha desmentido que no es, que es creada por la IA, que es Tono el Canalla el que la ha hecho, y es una canción 100% escrita por el usuario y creada por la IA.
Vale, pues ya está.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.